Vamos a iniciar. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, cerciorémonos pues que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este nuevo año, Señor. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, nos permites crecer espiritualmente y conocer el plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para aprender esta información concerniente al libro de Apocalipsis y las implicaciones que tienen para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos. En este primer día del primer año del año 2011. ¿Verdad? Primer día, primer mes del año 2011. Vamos a comenzar con Apocalipsis 3.21. Apocalipsis 3.21 nos dice a nosotros: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo enfatiza dos tronos. Fíjense en esto porque es interesante. Dentro de lo que se llama el protestantismo, si lo podemos decir de esa manera, hay campos que dicen que nuestro Señor Jesucristo ahorita está sentado en el trono de David. También lo utiliza eso la Iglesia Católica. Que nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono de David y que lo que está pasando en estos momentos es parte del milenio. Se los voy a explicar para que ustedes se den cuenta de que eso es un error, pero grandísimo. Porque resulta que el trono de David va a estar aquí en la faz de la tierra. El trono de David no se encuentra en el cielo, sino en la faz de la tierra. El primer trono que aquí vemos es el trono del Señor Jesucristo. Que se siente conmigo en mi trono es el trono del Señor Jesucristo. Y como vamos a estudiar, todavía no ha ocurrido. El segundo trono que menciona es el del Padre, que es la primera persona de la Trinidad. Una de las cosas que se van a dar cuenta es que en el transcurso del milenio, aquí en la faz de la tierra va a estar el Padre. Nunca había ocurrido eso antes. Eso es algo nuevo. Ocurre en el transcurso del milenio, y no solamente es el Padre, sino el que hace todo el gobierno es el Señor Jesucristo con su iglesia, con los vencedores. ¿Quiénes van a reinar con el Señor Jesucristo? Los vencedores. ¿Quiénes van a estar encargados de la administración completa del globo terráqueo? Estamos hablando de la sede mundial del poder, que va a ser el trono de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que reinamos con el Señor Jesucristo. Recuérdense lo que les he dicho, nosotros lo único que vamos a querer hacer en realidad en el transcurso de milenios, si hemos crecido y hemos llegado a ser victoriosos, es gobernar con Él. Vamos a estar preparados hasta el máximo. Y ese reinado va a durar eternamente. No solamente los 1000 años que corresponde al reino de nuestro Señor Jesucristo, sino eternamente con el Señor Jesucristo. Simplemente por el hecho de haber sido fieles, de continuar nuestra marcha espiritual, de hablar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí para proponer al mundo perdido el plan de Dios para el mundo. La Escritura utiliza la imagen del trono para denotar poder, autoridad, majestad, esplendor. Y las referencias bíblicas al trono comúnmente no enfatizan el trono físico, como les dije la semana pasada, o la silla donde se sienta el rey. Lo que sí enfatizan es su autoridad y poder. El poder que es inherente y la autoridad que es inherente, porque es el poder real, el poder del Señor Todopoderoso. Es una referencia al poder y la autoridad del que se sienta en el trono para reinar. Muy interesante tener esa definición. Y por eso pues el Padre es el que se sienta en su trono, porque Él es el que tiene el poder y la autoridad inherente para gobernar sobre toda la creación. Algo interesantísimo. Él es el creador soberano de todas las cosas, lo hace todo a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sienta junto con Dios Padre en el cielo en estos momentos, pero aquí en la tierra tiene su propio trono. No hay nada en el cielo o en la tierra que no ha sido creado por Él y para Él. Nada. Todo lo visible y lo invisible ha sido creado por Él. El asunto es que nuestro Señor Jesucristo está designado para reinar en su trono, y como vamos a ver, ese es un trono diferente al trono del Padre, que es el trono davídico, y no toma posesión de ese trono hasta que regresa a la tierra por segunda vez. En este momento nuestro Señor Jesucristo no está sentado en su propio trono, está sentado a la diestra del Padre, a la diestra del trono del Padre. Pero cuando regrese, Él va a tener la autoridad dada a Él por el Padre para reinar en el planeta Tierra, para gobernar por 1000 años. Recuérdense que en el transcurso de los 1000 años, Satanás va a estar encarcelado. Hay una nueva política en la faz de la Tierra. Y esto va a ser gobernado de una manera excelente, porque todo el gobierno se va a basar en la virtud y en el honor de la palabra de Dios. Imagínense ustedes qué clase de gobierno va a existir. Un gobierno extraordinario, un gobierno en el cual todo el mundo conoce cómo se deben llevar las cosas a cabo, donde hay respeto. Y ese respeto, por ejemplo, nosotros ya sabemos, porque estamos en la familia real y lo aprendemos, que marido y mujer es una unidad que se tiene que respetar. Un hombre no puede venir a interferir entre el matrimonio de un hombre y una mujer, atacando a la mujer, pues echándole los perros a la mujer, como quien dice, tratando de seducir a una mujer, porque está errado completamente. Eso no puede existir y no va a existir en el transcurso de milenio. Eso es, va a ser fuertemente castigado. Van a haber jueces en esa época y los jueces van a dictar sentencia de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que les digo con esto es que va a haber un orden extraordinario, va a haber un conocimiento extraordinario, va a haber una disciplina, va a haber, desde el punto de vista divino, va a haber orden. Y ese orden trae una felicidad extraordinaria, una paz extraordinaria. Aquí lo que vamos a ver es que el trono del Señor Jesucristo se deriva de un pacto antiguo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y ese pacto se conoce como el pacto davídico. David fue el primer gran rey de Israel. No fue el primer rey fue Saúl, recuérdense de eso. Pero este fue el primer gran rey. El rey Saúl resultó ser un rey malo. Yo creo que Dios lo pone ahí para que los judíos vean la diferencia entre un rey malo y un rey bueno. El rey David ha sido nombrado como el máximo rey de Israel y como él no había otro rey. Es un hombre que estaba atrás del corazón de Dios y gobernaba con justicia. Era basado en justicia que había las cosas. Dios lo bendijo grandemente a pesar de sus fracasos personales, porque como toda persona, pues especialmente, es muy difícil que cuando una persona tenga un gran poder, que cuando se deslice, no se deslice grandemente. Una decisión de un gobernante supremo es una decisión que afecta a miles de personas. Puede afectar a miles de personas, puede afectar a millones de personas. La decisión que él toma es una decisión que pues repercute en todo el pueblo gobernado. Esto nos recuerda de la magnificencia de Dios cuando Dios, a pesar de los fracasos personales del rey David, lo acepta como un hombre hasta el corazón de Dios. Y eso es algo maravilloso. Y nos deja saber a nosotros que nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, pero esa es la meta que perseguimos. No quiere decir que todos alcanzamos la meta en todos los lugares, porque somos seres humanos. Ahora, esto no condona el hecho de que nosotros podamos hacer caer, porque como somos humanos, pues vamos a tener nuestro desliz. Lo que nosotros perseguimos es llegar a madurez espiritual para evitar esos asuntos, porque sabemos que todos los asuntos que van en contra de la voluntad de Dios traen a nosotros consecuencias completamente negativas a nuestra vida. Y nosotros no tenemos tiempo para estar perdiendo tiempo con la negatividad de la vida. Nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Hablando de David, Dios le dio a David un pacto especial, una promesa o contrato especial, por medio del cual le prometía que uno de sus descendientes se sentaría en el trono eterno para gobernar el reino de Israel, y eso lo enfatiza 2 Samuel 7:12. Aquí vamos a ver varios versículos de Samuel y de Isaías y de Lucas, en el cual ustedes van a poder ver de qué se trata todo esto. Este pacto que hace Dios, de paso es un pacto incondicionado. El pueblo de Israel no tiene que hacer nada para que esto se cumpla. Es un pacto que es mantenido por Dios. Es incondicional. No le pone condiciones al hombre para que se lleve a cabo. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después a ti uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mí, nombre, y yo afirmaré para él, para siempre, el trono de su reino. Está hablando del Mesías, que inmediatamente después de eso ocurre Salomón, pero estaba hablando del Mesías. El linaje era específico, la promesa era específica. Por ejemplo, en 2 Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos que no puede ser de Salomón, porque Salomón no tiene vida eterna. No es que no tenga vida eterna porque era creyente, sino que esto requiere un rey eterno. Y eso es algo importante. Ahora, como pueden ver, esto nos deja saber que este rey va a ser de carne y hueso. Va a ser un ser humano, un descendiente físico de David. Y también vemos que habla de un reino eterno. Pues yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Que va a proceder de David físicamente, pero de la única manera que puede existir un rey que gobierne eternamente es que ese rey tiene que provenir de Dios, porque Dios es eterno y lo que él hace es eterno. Ese es el énfasis que tenemos aquí. Y la inferencia de este pasaje es que en él encontramos verdadera humanidad y verdadera deidad, que él es el Mesías. Este es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En su deidad, el Hijo de Dios, en su humanidad, el Hijo de David. Eso es lo que tenemos aquí. Y por eso es que 2 Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces estamos hablando de permanencia. En el pacto davídico hay cuatro promesas eternas. Fíjense que este pacto es un pacto muy interesante. Las promesas que tenemos, segundo Samuel 7, son de naturaleza eterna y son mediadas por Jesús el Mesías. Es a través de él que esto ocurre. Ahora, la palabra hebrea Mesías es traducida a Cristos en el griego y significa el ungido, el que Dios ha diseñado para ser el redentor del mundo y el gobernante del mundo entero. Ahora, en el pacto davídico existen cuatro promesas. La de una dinastía eterna, la de un trono eterno y, finalmente, de un descendiente eterno y un reino eterno. Tenemos dinastía eterna, trono eterno, reino eterno y descendiente eterno. Eso implica que tiene que ser Dios porque Dios es el único eterno. La fundación bíblica para hablar acerca del trono de Jesucristo se encuentra en 2 Samuel 7. Ahí es donde se encuentra la información que nosotros requerimos para el entendimiento de esta información. Ahora, la siguiente vez que esta promesa es desarrollada en el Antiguo Testamento se encuentra en Isaías 9:7. Fíjense lo que nos dice. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Fíjense que esto es, cuando te habla del imperio dilatado, primero dice, lo dilatado del imperio, o sea, la extensión de ese imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono del rey David. Cuando dice que no tendrán límite, está hablando de todo el mundo entero. El gobierno, el eje principal del gobierno mundial se encuentra en Jerusalén y se encuentra en los hombros de el rey del trono de David, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros con él. Miren, la importancia es enorme para nosotros que conocemos la palabra de Dios y estamos entendiendo estas cosas. Nos hace saber que nosotros estamos siendo preparados para reinar con él. No se requiere la inteligencia humana para hacerlo, se requiere la sabiduría divina para hacerlo. Toda la instrucción completa la vamos a recibir por medio de él y todo tiene que ver con normas y principios establecidos por Dios en la eternidad pasada. Qué difícil para el ser humano dejar las normas y principios propias para adquirir las normas y los principios de Dios. Porque siempre estamos dándonos traspiés con nuestras propias decisiones. Siempre se mete en el camino nuestra naturaleza pecaminosa o nuestros deseos orgullosos de ser lo máximo. Siempre hay algo que molesta, impide o pone trabas en nuestro crecimiento espiritual para hacer la voluntad de Dios. Porque así somos nosotros. Es difícil y la persona que se mantiene fiel y dice, ¿sabes qué? Ya está bueno de hacer uso de mi mente carnal, humana, finita. Yo debo disminuir y Cristo debe incrementar en mí. Y cuando nosotros lleguemos a ese punto de decir, ¿sabes qué? Que aquí, ¿qué estoy haciendo? Esto es como una rueda en la que dan, ustedes han visto esos Goebbels le llaman, es como un ratoncito que está en una rueda y corre y corre y la rueda da vuelta y vuelta y vuelta y el corre y corre y corre. Hamster le llama también, ¿verdad? ¿Eso es lo que dijiste? Sí. Y eso es lo que hace el ser humano, persigue esto y persigue aquello y persigue algo nuevo y persigue y después se acabó el tiempo, se acabó la gasolina, se acabó la salud, vinieron los años, después casi no te puedes ni mover. Ya, si eres un huervo viejo ya estás paso a pasito y con bastón para llegar. Se te fue el tiempo en la misma tontería. Sí, exactamente. Y lo que vale la pena es que nunca te ibas a morir. Nunca. El que vale la pena, el que tiene todo el plan perfecto es nuestro Señor. Nosotros tenemos que perseguir lo que es bueno, lo que vale la pena y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros con este entendimiento podemos ver cómo Dios, si estamos vivos y estamos creciendo espiritualmente, Dios tiene un plan extraordinario para nuestra vida. Está vinculado con su plan para nosotros en la faz de la tierra y para el gobierno futuro con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Isaías de nuevo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Fíjense que cuando Dios está en la faz de la tierra, hay paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Porque una de las características del creyente que está creciendo, que conoce, que confía en el Señor, es la paz. Paz, tú vas a tener paz. Estás en el plan de Dios. Pase lo que pase, tú vas a ser bendecido. Todo lo que te pasa a ti es para tu bien, porque Él hace que todas las cosas operen por Él. Si te dicen sí, sí, si te dicen no, no, no importa. Estás en el plan de Dios, bendito sea Dios Todopoderoso. Y lo que sucede con esto es que nos da una gran capacidad para disfrutar todo lo que hacemos. Te tocó trabajar, vas a disfrutar tu trabajo increíblemente. Vas a innovar, vas a hacer una cosa increíble. Y la gente te va a ver a ti, no se imagina. ¿Eh? Y los jefes te ven y van a decir, oye, esta es tremenda persona. está dedicada al trabajo, no anda con tonterías ni babosadas, no está diluida con el mundo, sino está haciendo lo que tiene que hacer. Sube como la espuma porque es la mano de Dios la que la bendice. ¿Por qué? Porque esa persona está confiando en el Todopoderoso, está en el plan de Dios, está feliz. Fíjense lo que nos dice la palabra. Regocíjense, de nuevo digo, regocíjense en todo. En todo. Yo tengo gracias a todo, yo me regocijo con esas dos. Uno se regocija, ¿por qué? Porque eso es lo que la voluntad de Dios quiere. Si tú tienes la paz de Dios, te vas a regocijar en todo. Estás en el plan, estás disfrutando, estás pasando por nuevo territorio, cosas nuevas estás descubriendo. Bendito sea el Todopoderoso. Y eso es para la gloria de Cristo. Fíjense que es algo maravilloso porque esta nueva economía da paz absoluta. ¿Por qué? Porque está gobernando el Todopoderoso en la faz de la tierra. Sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Él es el justo y el que justifica. Y en justicia desde ahora para siempre. Cuando te hablan de juicio y justicia, esto implica que todo el mundo tiene las normas y principios divinos. Todas las personas que están en la faz de la tierra en esos momentos. Porque todo el mundo conoce las reglas. Tú vas a ser juzgado de acuerdo al juicio. Tú vas a ser juzgado de acuerdo al fundamento establecido. Y tú conoces cuál es el fundamento establecido. Entonces cuando haces ese juicio, es un juicio perfecto. Todo el mundo sabe cómo tiene que ser el asunto. Ahora, si cada quien tiene su propio sistema de juicio, una persona puede decir, no, eso es injusto. ¿Por qué? Porque tú tienes otro sistema. Y bajo tu sistema, eso no es justicia. Pero el mundo entero va a estar bajo una nueva economía. Es una nueva economía, un nuevo sistema, el sistema perfecto de Dios. Y desde ahora y para siempre. Imagínense el peso que tiene nuestro crecimiento espiritual. Porque es eternamente. Es para toda la vida, es eterno. No solamente nuestra vida, bueno, lo puedes poner de esta manera, es para toda tu vida porque tu vida es eterna. Es para toda tu vida eterna. Que el peso que tiene el hecho de que nosotros le decimos sí al Todopoderoso y venimos a escuchar su palabra, a comer palabra de Dios, a recibir la información divina, nos da la paz, la seguridad, todo lo que nosotros necesitamos. Y es para siempre. Y después dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí estás hablando de cosas mayores. Es el Señor Dios Todopoderoso el que está haciendo esto, este es nuestro Señor Jesucristo. Él hará esto, que nosotros estamos en Él. Cuando reine Él, ya nosotros hemos sido entrenados en la faz de la tierra para reinar con Él. Los que van a reinar con Él son los que tienen la paz absoluta en la faz de la tierra. ¿Y quiénes son los que tienen la paz absoluta en la faz de la tierra? Los que creen en su promesa, los que creen en todo lo que Él te dice. Es lo máximo que hay. Él te dice todas las cosas que tú necesitas. Después de eso, vas a pasar por un periodo de 7 años de entrenamiento final para reinar con Él. Y te da la disposición de querer reinar. Ustedes saben que no hay persona más feliz, separada de las cosas de Dios, que la persona que hace un trabajo que le fascina, que le gusta, que se encanta con el trabajo. Como un jugador de béisbol que le fascina jugar béisbol y le pagan por jugar béisbol, para darles un ejemplo. O tú haces una cosa a un investigador que le fascina investigar y que le pagan por investigar. Bueno, cuando nosotros pasemos y tengamos nuestra promoción a la parte eterna de nuestra vida espiritual, nosotros vamos a querer hacer eso. Cuando regresemos, eso es lo que vamos a querer hacer, vamos a gozarlo. Vamos a disfrutar a lo máximo gobernar el mundo entero. Y lo vas a gobernar con la justicia absoluta de la palabra de Dios. Cuando vengan los gobernantes del mundo entero a ti, porque va a ser una posición alta. Ustedes comprenderán que nuestro Señor Jesucristo no va a atender cada caso que venga a Él. Porque no lo va a hacer en omnisciencia, lo va a hacer como ser humano. Va a tener embajadores, va a tener gobernadores, va a tener las personas que, los ministros de Él que ministran al reino eterno. Estos son los reyes que Él dispone por mano, por dedo. Pocas cosas han sido fieles sobre Dios y te pondré. Nosotros somos, no lo vas a hacer con la mentalidad que tienes hoy en día adquirida por la combinación de genes, tu inteligencia humana. No. Cuando regreses con Él no vas a tener el cuerpo humano, vas a tener otro cuerpo, va a ser un cuerpo especial. Y ese cuerpo no te limita en la capacidad. A Dios no le interesa tu inteligencia humana. Él mismo lo dice, que confundiré la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. O sea, no sirve para nada. Él no va a usar nada de lo que tú tienes. Él te va a dar algo nuevo. Y lo que quiere de ti es fidelidad, que lo ames, que lo persigas a Él, porque cuando tú persigues a Dios es porque lo amas y porque tú te das cuenta que Él es el Todo. O sea, ¿qué más? ¿A dónde más vas a ir si está el Todopoderoso? Todo esto es parte de ese entrenamiento extraordinario que recibimos nosotros para reinar con Él. Isaías 9:7 nos deja saber cómo va a ser ese imperio y nosotros somos parte de ese imperio. Ahora, el próximo desarrollo que vemos de esto es que el Mesías va a establecer su gobierno y va a reinar sobre su reino. Ahora, esto es importante porque esto forma el trasfondo de Lucas 1:32, donde el ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento de su hijo Y el ángel le dice a María, en Lucas 1.32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios se le dará el trono de David, su padre. ¿Vieron eso? Aquí se lo dice a la Virgen María, este será grande, se llama el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo es el título de Dios. Este es el Hijo de Dios, Dios Hijo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok, aquí tiene dos padres. Él es el Hijo del Altísimo, Dios Padre en la Deidad, y Él es el Hijo de David, su padre humano. Tienes cómo la promesa se lleva a cabo. El Hijo del Altísimo es la designación de su Deidad. En el idioma hebreo, si eres llamado hijo de alguien, si eras necio, te llamaban hijo de necio. Esa era una designación. Si eras realeza, serías llamado hijo del rey. Que enfatiza lo que la persona es. Y en este caso, el Hijo del Altísimo es el Hijo de Dios, es parte de la expresión idiomática hebrea. Si eres criminal, se te llama hijo de criminal, y estos ejemplos se encuentran a través del Antiguo Testamento. Era la expresión idiomática hebrea. Ahora, en Lucas 1.32 dice que le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. ¿A quién le va a dar el trono de David, su padre? Al Hijo de María. ¿Quién es el Hijo de María? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Este trono de David, nadie ha pisado el trono, nadie se ha sentado en el trono de David desde la dispensación babilónica. ¿Qué? Desde esa época, 500 y pico de años antes de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha sentado en el trono de David. El que se va a sentar es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y lo que les trato de decir es que, si no entienden, a 2 Samuel 7, a Isaías capítulo 9, y toda esta referencia del Antiguo Testamento, le va a ser muy difícil encender el asunto del trono. Porque hacia allá nos vamos. Recuérdense que estamos viendo la palabra trono. Yo al vencedor le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi padre. Hay que tener esto en mente. Jesucristo es un descendiente directo del rey David a través de María. De paso, aquí está David. David, a través de Betsabé, tiene a Natán. Y también tiene a Salomón. Pero a través de Salomón hay una maldición, que es la maldición de Jaconías, un rey que fue maligno. Entonces, a través de Salomón viene José, porque Dios le dice que a través de la semilla de él no vendría el Mesías. Pero a través de Natán, el otro hijo, sí viene el Mesías, porque a través de él viene María. Y es a través de María, los dos eran de David. Pero aquí han pasado una serie de generaciones, 20 y pico de generaciones pasaron. Era realeza por los dos lados. Él era realeza y este era realeza, porque Salomón llegó a ser rey y David, Natán era hijo de David. O sea que viene de realeza. Pero de María viene el Mesías. Y el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo es José. Pero no es el padre, porque él no tuvo... María ya estaba en estado cuando ocurre ese casamiento. No podía ser él el padre. Ella tenía que ser virgen, y como virgen concibe por medio del Espíritu Santo. Y se lo dijeron a José, y José era un hombre piadoso, y él entendía cuál era el tema, y no tuvo problema con eso, y la protegió porque... Uno de los ataques ahí era que a la Virgen María tenía que matarla, porque no, una mujer no podía estar en estado antes de casarse, ni mucho menos. Y especialmente si no te había tenido relaciones con su marido, o el que iba a ser su marido. Que eso no ocurría en aquellas épocas, eso era algo sagrado. Él la protege a ella. Él la protegió a ella y a ella no le pasó nada. Muy importante, ustedes ven esa historia, es una historia tan interesante, porque nos hace ver una serie de cosas que son verdaderamente interesantes en lo que concierne al linaje de nuestro Señor Jesucristo y a las persecuciones que hace Satanás contra el linaje de nuestro Señor Jesucristo para evitar que venga el Mesías. O sea que, de muchas maneras, ocurre. Jesucristo es un descendiente directo del rey David a través de María, que es a través de Natán, y el Señor Jesucristo va a tomar su trono. No lo tomó en el primer advenimiento porque los judíos lo rechazaron. Él vino y ofreció el trono, incluso tenía a los discípulos de él y a Juan el Bautista que estaban ofreciendo el reino del Todopoderoso, pero los judíos lo rechazaron. Cuando vino por primera vez, les presentó su reino a los judíos, pero lo rechazaron a él como rey y al reino que él ofrecía. Y recuérdense que estos pasajes, de esos pasajes cuando Juan el Bautista llegó al escenario, su mensaje era arrepiéntanse porque el reino de Dios está a la mano. O estaba anunciando el reino de Dios. Pero, en otras palabras, cambien de manera de pensar acerca de quién es él, porque aquí está. Juan estaba anunciando que el Mesías estaba ahí y que el reino estaba siendo ofrecido al pueblo de Israel. Así de simple. Cuando Jesús vino también, él también dijo, arrepiéntense porque el reino de Dios está a mano. Y no le hicieron caso. Él mismo lo estaba ofreciendo y también envió a sus discípulos como ministro del Evangelio porque estaba ofreciendo el reino a los judíos. Pero los judíos no creyeron. por incredulidad lo rechazaron. El mensaje de ellos era: arrepiéntense porque el reino de Dios está a la mano. O cerca, pues eso es una expresión, decir cerca. En Mateo, el clímax de todo esto ocurre cuando los saduceos y los fariseos lo acusan de echar demonios fuera por el poder de Satanás mismo. Así lo escucharon a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde nuestro Señor Jesucristo le dice: esto es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es no creer en el Señor Jesucristo. Si tú no crees en Él, vas a creer parecido a lo que creen los demonios. Sobre ellos va a caer el juicio. Y ese juicio vino, claro, en el año 70 después de Cristo, cuando fueron destruidos por el ejército romano bajo Tito. Destrucción completa. Ahí acabaron con todos los récords judíos. Ellos mantenían récords por familia. Por familia, recuérdense que las parcelas de tierra se les habían otorgado a ellos cuando entraron a la tierra de Canaán. Y a cada tribu, que era cada familia descendiente de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, tenía su propia parcela de terreno. Y se recuerdan del sábado del año de jubileo, que después de 50 años tenía que regresar la tierra a los poseedores de la misma, cuando se le dieron a la familia. Bueno, de eso se trata. Estamos hablando de que ellos tenían su propio lugar dentro de Israel, y era conocido como tal. Los récords máximos que existían, imagínense de quién eran. Si mantenían récords, había una casa de récords, además del templo, había una casa de los récords, y todos los que nacían en Israel y toda la familia se inscribían en los récords. ¿Por qué era necesario escribirse en los récords? Era por linaje, con quién se casaban y todo, ahí estaban todos los récords. ¿Pero por qué los llamaban los récords? No solamente eso, estamos hablando de todas las tribus. Por el año de jubileo. Cada 50 años tenía que regresar la tierra a los dueños. Entonces tenían récords. Ahora, ¿quién creen ustedes cuáles récords eran los más importantes de todo Israel? ¿De qué linaje? Del rey David. Claro, era el linaje real. El linaje del Señor Jesucristo. Todos esos récords fueron destruidos con este ataque que hizo Tito. Destruyeron la casa de los récords. Nadie sabe, hoy en día nadie sabe a qué familia pertenece. No hay judío que sepa a qué familia pertenece. No sabe si son de Rubén, no sabe si son de Judá, ninguno de ellos. Interesante. Como les he dicho anteriormente ahora con el asunto del el ácido ribonucleico, ¿cómo se dice eso? Ácido ribonucleico, el DNA, o ADN, ADN, sí, en inglés es DNA. Ahora se va a descubrir por la sangre, saben de qué tribu proviene cada persona. Y ahí es donde van a sacar entonces la tribu de Aarón, que viene siendo los levitas, que son los únicos que pueden utilizar las cenizas de las vacas rojas para purificar el templo. El templo no se puede purificar, no se puede abrir, si no están los descendientes de Aarón, que son los levitas. Pero ahora lo van a saber, y esa es la manera que ellos van a reinstituir todo esto. El asunto es que hay una historia larga todo esto, y cuando se habla del trono de David, la descendencia de David se mantenía con el más pulcro de los récords. Porque imagínate, es la descendencia real. Y es algo interesante porque esos récords todavía no existen, pero ahí salía el esposamiento de María con José. Bueno, ya después de tanto tiempo, sí, socialmente hablando, sí, claro, y sobre todo de Belén. Imagínense ustedes que la casa del pan era algo extraordinario. El asunto es que aquí vemos que es a través de esta familia, de María, de Natán, que viene el Mesías. Y por eso sabemos que es David su padre. Esos récords se llevan a cabo porque ahí está la descendencia completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y nosotros ya lo entendemos basado en esos versículos de 2 Samuel 7, Isaías capítulo 9. Y por eso lo tenemos tan lúcidamente. Ahora, el mensaje de ellos era arrepentirse. Arrepentir en este sistema era cambiar de manera de pensar acerca de quién era el Mesías. De manera que Jesús no estableció su reino en la primera venida porque lo rechazaron. Lo ofreció, pero no lo inauguró. En estos momentos no está sentado en su trono, sino en el trono de su Padre, junto al trono de su Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Apocalipsis 3.21 nos dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, fíjense quién nos está diciendo que nosotros no vamos a sentar con él en su trono. Señor Jesucristo, el gobernante. No puede mentir, el justo, que justifica, verdad absoluta. Óigame, si nosotros no abrimos los ojos y vemos esto, no estamos entendiendo lo que es el libro de Apocalipsis. No sabemos lo que está pasando. Esto es una verdad absoluta para nosotros. que no lo quieran los demás porque están muy involucrados con el mundo, están cansados, están en esto, están en aquello, asunto de ellos. Nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros los animemos a que vengan a escuchar. Hay para todos. No es que si tú vas a crecer, entonces tú vas a ocupar un lugar y si este crece, a lo mejor este se lleva a mi lugar. No. Eso está diseñado. Va a ser tu lugar basado en tu comportamiento, en lo que corresponde a lo que el fondo requiere. Recuérdense que hay un fondo fiduciario que va a ser transferido de acuerdo a las estipulaciones del fondo. Es lo mismo que un testamento de un millonario para sus hijos, que el niño tiene que llegar a mayoría de edad, el niño tiene que graduarse, o se tiene que casar con X persona. Le pone una serie de condiciones al fondo para que sea transmitido. Lo mismo para nosotros. Que en la justicia soberana y perfecta de Dios es lo mismo para todos. Porque él tiene que ser justo. La persona lo puede lograr si quiere. Aquí lo que pasa es que tú tienes que querer. Nosotros podemos utilizar este tiempo que tenemos aquí para estar en otros lugares, o estar con las amistades, tomando trago, haciendo cualquier otra cosa, divirtiéndote, viendo televisión, cualquier cosa puedes hacer. Pero no, nosotros decidimos venir aquí a escuchar, y estamos escuchando cosas que muchas personas no escuchan porque no vienen. Así de simple es. Es bendición absoluta del Todopoderoso para nosotros. Ahora, veamos lo que sucede aquí. La pregunta es, ¿qué trono es? ¿Qué trono es? A la luz de lo que hemos estudiado en 2 Samuel 7, en Isaías 9, en Lucas 1, el trono de David es el que se habla aquí. El trono de David se va a ubicar en Jerusalén cuando Israel sea restablecido, lo cual va a ocurrir en la segunda venida. Ahora, existen numerosas referencias al concepto del trono. En el libro de Apocalipsis se mencionan tres tronos. Cuando lo leamos tenemos que saber a qué trono se refiere. Primero es el trono de Satanás. El trono de Satanás existe, gobierno de Satanás, la sede del gobierno de Satanás. Y este está en Pérgamo, el cual es el centro de una religión falsa de idolatría. Y eso ya nosotros lo vimos y pasamos por ahí cuando vimos la iglesia que está en Pérgamo. En Apocalipsis 2:13 nos dice, yo conozco tus obras y dónde habitas. Donde está el trono de Satanás, la sede del gobierno de Satanás. En estos momentos es Turquía, porque esta zona se encuentra en Turquía. Y cuando él dice eso, ahí hay algo interesante. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde habita Satanás. Interesante que él ubique el trono de Satanás en esta zona. Muy interesante. Y en Apocalipsis 13:2 se menciona el trono, que es el dominio del anticristo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Ahora, yo creo que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. Cuando Alejandro Magno barre, en los pocos años que tenía de edad, con esta zona de Turquía, porque por ahí pasó, viene de Tracia, viene del norte, ¿verdad?, de Grecia, y él pasa por toda esta zona y conquista, con su ejército veloz, que por eso le llamaban Leopardo, por la velocidad de su ataque y por la astucia increíble. Su padre era Felipe el Grande, y Felipe era un genio. El padre de Alejandro Magno era un genio, y su hijo era genio también. Y su madre, que era pelirroja, era una mujer impresionante, y lo entrenó de una manera impresionante, junto con los profesores que tenía este señor, pues Sócrates lo enseñó a él. Imagínense quién era su maestro. Aquí vemos que le dio su poder, su trono y gran autoridad, y está en la misma zona en que estos imperios han existido. O sea que esta zona contiene una gran cantidad de movimiento angélico, y es ahí mismo donde, en esa zona, en esas siete iglesias que están en esa zona, en el medio de estas zonas está la iglesia, y la iglesia no puede ser vencida. Pero nosotros sabemos dónde ubica Dios este trono y esta autoridad. En Apocalipsis 13:2 lo vemos. Y de nuevo se menciona en Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y la gente se mordía la lengua por causa del dolor. Y aquí estamos hablando ya de la guerra. Ahí estamos ya dentro de Apocalipsis a lo máximo. Ahí vamos a llegar a estudiar todo eso, porque ustedes, y ahí es donde les voy a dar información de lo que está ocurriendo hoy en día, y verdaderamente que es espeluznante saber de movimiento que existe hoy día, esa tecnología tan avanzada que existe hoy en día para mantener al mundo sujeto bajo la autoridad de la bestia. Nosotros estamos viendo el precursor de ese gobierno que va a existir en aquella época, pero nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a ser llevados al cielo y nosotros vamos a estar con el Señor mientras estas cosas ocurren en la faz de la tierra. O sea que es muy interesante. Pero nos interesa saber para proclamarlo. La información la tenemos para que nosotros la proclamemos y dejemos de dar a otras personas, no solamente para nuestro conocimiento personal, que es muy importante, porque de nuevo este asunto de la paz que Dios nos da a nosotros tiene que ver con la información que recibimos. Más información divina, más paz, más tranquilidad, más estás en plan, sabes cómo funcionan las cosas. Pero además de eso también, nosotros cuando recibimos esta información, adivine qué sucede con nosotros. Nos convertimos en profetas. Pero no profetas que estás inventando tu propia información que te viene de arriba y que tú vas a... No. Tú puedes profetizar acerca del futuro porque Dios te está dejando saber acerca del futuro. Para la persona que se lo dice es una profecía. Porque si tú le estás diciendo a una persona cosas que van a ocurrir y esa persona no sabe de ella, dice, oye, ¿cómo sabes tú eso? Y entonces ahí lo puedes dirigir. Es una manera de evangelizar a las personas, dándole información futura que proviene de la palabra de Dios, fidedigna, eficaz, se lleva a cabo, justa, a tiempo viene. Todo eso es algo que nosotros tenemos como parte de la sabiduría adquirida del Todopoderoso. Bueno, vamos a terminar aquí y seguimos pues en esta información en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información que estamos recibiendo acerca del trono de David, que es tu trono aquí en la faz de la tierra, y que nosotros, como incentivo, si somos fieles y continuamos nuestra marcha, sabemos que vamos a compartir contigo aquí en la faz de la tierra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando sobre todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.